Bienvenidos, aquí empieza el debate en Hora 20 de Caracol Radio, debate al que los estoy invitando desde anoche, porque es un panel al que dedicaremos las mujeres a analizar sobre el feminismo, el aborto, el feminicidio, el cuerpo de la mujer. En México, para decirles, según estadísticas oficiales, en 2019 fueron asesinadas 976 mujeres. Algunos otros estudios hablan de dos muertes, no, esto es peor aún, de una mujer asesinada cada 2 horas y media. En Colombia, la Corte, por otro lado, tiene en sus manos la decisión sobre nuestros cuerpos y derechos. La prensa del mundo se llena de noticias y opiniones sobre lo que aún ocurre con las mujeres, grandes conquistas y reivindicaciones, hasta llegar al Me Too, la histórica condena esta semana a Harvey Weinstein y más. Han sido tan fuertes estos movimientos de hoy que miles de mujeres del mundo salen a marchar para que paren los feminicidios. En España el Día de la Mujer es absolutamente respetable y fuerte. En 2017 el diccionario estadounidense Merriam-Webster escogió la palabra feminismo como la palabra del año. Y hoy vamos a tener una entrevista especial antes del debate.
Los panelistas en Hora 20.
Está con nosotros Diana Rodríguez, secretaria distrital de la Mujer. Gracias, Diana, por acompañarnos.
Muchas gracias, Diana.
Juanita León, directora de La Silla Vacía. Buenas noches.
Buenas noches, sí, gracias por la invitación, Diana.
Sandra Borda, politóloga, docente, analista. Gracias por acompañarnos también.
Hola, Diana, muy buenas noches. Un saludo a las compañeras de mesa y, por supuesto, a la audiencia.
Desde Medellín, Laura Gallego, politóloga y directora del Centro de Análisis de AFIT. Hola,
Diana,
Laura.
Buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
Arusi Hunda, desde México, vocera del colectivo feminista Brujas del Mar. Hola, Arusi.
Hola, muchos saludos a todas y qué honor compartir este panel con ustedes.
Muy bien, pues síganos con nuestro hashtag hoy que le hemos puesto. Vamos a ver si llegamos a esa conclusión o no. Numeral ser feminista. A raíz de un libro publicado por la escritora y periodista mexicana, muy a gusto para nosotros viviendo en Colombia hace ya unos años, Alma Guillermo Prieto, que se llama ¿Será que soy feminista? Quiero abrir este debate. Para mí es un honor tener a Alma Guillermo Prieto en línea con un libro que me tiene fascinada y que voy a confesar que voy en la página 89 en el momento en que hago esta entrevista. ¿Será que soy feminista? Y lo primero que uno se le ocurriría preguntarle es a qué respuesta, a qué conclusión llegó. Y lo que yo veo, Alma, acá, muy buenas noches, es que no hay conclusión tan clara para mí que eres profundamente feminista, pero libre de doctrina. No sé si eso exista de alguna manera. El libro aparece en un momento en el que están ocurriendo muchas cosas que son lo que inspira este programa, y es que estamos hablando de feminismo, estamos hablando de feminicidios en México que enfrentan a López Obrador, estamos hablando del debate que en Colombia se vive para que la mujer pueda definitivamente gobernar su propio cuerpo, y eso pasa por poder abortar o no abortar. Están pasando demasiadas cosas. Rosa Montero en El País hablaba también sobre si el cuerpo de Shakira y de J-Lo en la mitad del tiempo del Super Bowl es opresión o deseo. Y quizá arrancaría por preguntarte por qué estamos en un momento en el que están pasando todas estas cosas y nos estamos haciendo todas estas preguntas.
Bueno, primero, muchas gracias, Diana, por esta invitación y buenas noches a todos. ¿Por qué están pasando todas estas cosas ahora? Yo creo que la razón más de base es que estamos viviendo un tiempo maravilloso. Este tiempo que parece terrible, en realidad es maravilloso, porque yo veo todo a mi alrededor y en todo el mundo mujeres que han dicho ya no, mujeres que están hartas realmente desde las humillaciones cotidianas que antes pasaban desapercibidas hasta estos asesinatos espantosos que reciben una respuesta de los gobiernos absurda, pasiva, ofensiva. Entonces me estaba acordando mucho de una frase que todas las de mi generación aprendimos del Che, que era: esta gran humanidad ha dicho basta y ha echado a andar. Pues yo creo que las mujeres estamos un momento en que todas nos miramos y decimos, bueno, ya, ¿por qué? ¿Por qué nos hacen esto? Y no aguantamos más.
Pues bien importante, y a partir de ahí entonces mucho más al lugar la propuesta que trae el libro, y es la de la construcción de una ética que va más allá, porque nos ubica en, ya hemos logrado las conquistas del voto, seguimos buscando la conquista del divorcio, del aborto, del vestir, del sentir, del resistir, pero precisamente por eso esa ética hoy, esa irnos a la construcción de esa ética es una necesidad. Uno podría pensar que hay unas bases para esa ética, que hay unos mínimos que esa ética tiene que contemplar. Y lo pregunto para ver si esa ética además puede empezar a reconocer que también hay una nueva forma de la masculinidad, del ser hombre y del sentirse hombre, y de que ese hombre frente a nuestras conquistas es distinto en algunos aspectos.
Sí, yo creo, o más bien una de las preguntas que yo me iba haciendo conforme iba escribiendo el libro, que era en realidad como un viaje de descubrimiento, haciéndome preguntas que nunca se me había ocurrido plantearme, fui preguntándome a mí misma, bueno, ¿por qué no todos los hombres se hacen feministas ya? ¿Por qué es tan difícil ser macho? Sí. Me parece complicadísimo. Ser macho, o incluso ser hombre, aunque no se sea tan macho, y que sería muy rico que todos fuéramos iguales. ¿Sí? Sería como fantástico, me parece a mí. Y me parece también que conforme todas las mujeres vamos intentando descubrir que va a ser un proceso largo, y yo creo que doloroso también, vamos tratando de descubrir quiénes somos realmente, sin el machismo, sin las condiciones y las reglas bajo las cuales hemos vivido toda la vida, entonces se va haciendo necesario también que nos hagamos responsables de lo que yo pues intento llamar una ética, que es cuál es el trato que nos corresponde tener con las demás mujeres, primero que nada, y luego también con los hombres. Y eso es algo que está por definir, pero pues siempre la definición más simple es tratar a los demás como quisiéramos ser tratados, ser decentes e igualitarias. No es más, de ahí se desprenden muchas otras cosas. No al matoneo en internet, por ejemplo, no al chisme desconstructor, no al matoneo personal, también físico, que se da, enseñar a las niñas a ser seguras de sí mismas y por lo tanto generosas con los demás, no sé, vamos descubriendo eso, esto es un inicio.
Pues Alma, a partir de esa pregunta yo voy a abrir el debate para las mujeres que nos acompañan esta noche, agradeciéndote infinitamente por haber escrito este libro. Pues a partir de ahí hablemos nosotras, una opinión de cada una sobre esto que están escuchando y desde dónde hablan. Se ubican desde, se podría decir desde el feminismo, es la pregunta correcta incluso. Me gustaría, Sandra Borda, que arranque.
No, a mí me parece que Alma Guillermo Prieto hace una definición absolutamente clara de lo que significa ser feminista, que es básicamente ser un completo y absoluto convencido, siendo mujer o siendo hombre, de la igualdad de derechos. No va más allá de eso, y no va más allá de eso, y ese ya es un objetivo pues de larguísimo plazo y que requiere un montón de esfuerzos, porque en múltiples espacios de la vida cotidiana, de la vida laboral, de la vida nacional, estamos muy lejos de operar ambos géneros en igualdad de oportunidades y teniendo igualdad de derechos. A mí me parece particularmente interesante que la discusión empiece localizada en un sitio como México, ¿no? Que ha sido un lugar en donde el acoso y la violencia en contra de las mujeres se ha vuelto endémica. Tal vez es uno de los casos más preocupantes que uno se puede encontrar en América Latina. y donde hoy en día la movilización de las mujeres en contra de la violencia que se ejerce en contra de ellas mismas por parte de los hombres está siendo mucho más visible y mucho más clara, pues gracias justamente a la indiferencia de los hombres, ¿no? Entonces es un buen sitio para empezar, y creo que en toda América Latina se están empezando a ver, digamos, manifestaciones de carácter social que nos están moviendo en una dirección bien distinta.
Diana Rodríguez.
Yo comparto también la definición tanto de Alma como de Sandra. Yo creo que finalmente el feminismo parte de querer una igualdad en dignidad, en trato y en derechos. Y agregaría también también la conciencia de que no partimos de esa igualdad. O sea, yo creo que no solamente querer buscar esa igualdad, sino ser muy consciente de que vivimos en una balanza permanentemente desigual. Pero yo creo que la pregunta, yo celebro la pregunta que hace Alma en su libro, porque hoy sí creo que a veces esa necesidad de definirse, soy feminista o no lo soy, pone a mujeres y a hombres como en una situación incómoda. ¿Será que yo puedo decir que soy feminista si no he participado en grupos tradicionalmente feministas, si no me he movilizado históricamente por esa causa? Y yo creo que sí. De hecho, yo creo que ese, digamos, que el nombre no nos debería alejar. Y entonces yo por eso creo que esta pregunta entra en un buen momento, porque nos puede, si nos encontramos en torno a qué es lo que compartimos, pues entonces nos libera de ese susto de ¿puedo yo considerarme feminista a pesar de no haber estado en esos espacios? Y eso es algo que yo sentí. Yo sé que, digamos, cuando me posesioné yo hubo críticas. ¿Por qué nombran a Diana Rodríguez si ella no ha sido tradicionalmente de tales sectores del movimiento nacional, del movimiento distrital? Y yo,
o sea, es como que necesitaríamos una radicalización para poder calificar o destacar que una mujer ha cumplido un papel en la lucha por la igualdad de las mujeres.
Sí, y yo creo que es muy importante reconocer todas las mujeres que se han movilizado desde la calle, desde la academia, desde los distintos sectores, para contribuir y luchar por esa igualdad en el trato y esa igualdad en derechos, pero que también es bueno invitar a todos aquellos que sienten que es que lo comparten desde otros espacios, que también han buscado la igualdad en dignidad y en derechos para otras poblaciones, y que ahí nos podemos encontrar.
Yo quiero que metamos en este debate un tema que planteó Alma, que me parece muy importante, y es dónde se para el feminismo frente al hombre y cómo de alguna manera todos esos hábitos y todas esas costumbres en las que nosotras mismas, desde la posición feminista, entonces pensamos que es que no necesitamos que el hombre cambie o que el hombre participe con nosotras de esa nueva ética que ella propone de alguna manera. Y es que sin el hombre no va a ser posible. Solas no, pero no porque no seamos capaces, es porque parte también de entender que el otro, hombre o mujer, debe hacer parte de creer en la posibilidad de un cambio.
Sí, yo lo que creo es que los hombres están cambiando porque les ha tocado. Porque yo siento que en la medida en que las mujeres están más empoderadas, pues hay unas pérdidas, por lo menos aparentes, para los hombres. O sea, yo creo que obviamente para un hombre estar con una mujer feminista en la pareja le implica unos retos que no le implican a un hombre que está con una mujer, digamos, machista o tradicional en la pareja, porque si ambos piensan que su vida vale igual, que su desarrollo profesional tiene el mismo valor, pues eso implica para el hombre tener que compartir una cantidad de labores domésticas, eso implica una cantidad de negociaciones que obviamente son más difíciles que en una pareja tradicional. Entonces yo creo que las mujeres tenemos que cambiar nosotras, y ahí los hombres se van reeducando, porque sí implica una cantidad de pérdida de privilegios que no son fáciles de renunciar y que van desde cosas muy grandes hasta cosas muy pequeñas.
Además, una cosa, Diana, que una de las razones por las cuales muchas mujeres temen autoidentificarse como feministas es porque consideran que el feminismo es un movimiento anti-hombres, anti-masculino, y no lo es desde ningún punto de vista. Lo que está buscando es replantear los términos de las relaciones entre hombres y mujeres, y por eso lo que usted sugiere es importantísimo, porque parte de ese replanteamiento requiere una redefinición de los roles tanto de ellos como de nosotras. feminismo.
Esa redefinición no la hacemos solas nosotros. No, pues, no les decimos cuál es su rol.
Porque además esa redefinición es una redefinición de quiénes somos nosotras en relación con ellos y de quiénes son ellos en relación con nosotras.
Entonces, es que tenemos que preguntarnos quiénes somos, si, por ejemplo, si separáramos el machismo, ¿no? La respuesta, primero nosotras. Arusi Hunda, una primera aproximación a cómo ve el movimiento feminista en América Latina, ¿qué siente que nos está pasando en este momento? ¿En dónde estamos paradas hoy?
Ha sido muy interesante escuchar sus perspectivas y sus puntos de vista acerca de qué es el feminismo, cómo considerarse feminista y todas estas cosas, porque tal vez estas diferencias sociales y estos momentos sociales en diferentes partes de Latinoamérica, si bien tienen en común el denominador de la violencia contra la mujer, por ejemplo, el feminismo en México se está arraigando como una idea de que no busca una igualdad, sino que busca la liberación de la mujer de la opresión del hombre. Por ejemplo, al hablar de igualdad, estamos hablando de un imaginario que en este momento no existe. Y, por ejemplo, el de que un hombre te perciba como un igual, en ese momento, pues eso no existe, porque nosotras somos como una población que en este momento está más vulnerada. Por ejemplo, si un hombre quiere salir a la tienda durante la noche o ya tarde, tú no puedes hacerlo. Y eso no es igualdad, es más o menos como un ejemplo para ponerlo. Sería igualdad que los dos pudiéramos ir, y por igualdad los dos deberíamos ir, pero la situación es que no estamos parados en el mismo piso en este momento, y por eso creo que la definición es más que nada esa.
Laura Gallegos,
sí. A mi manera que yo lo veo... me llama mucho la atención cómo a las mujeres nos cuesta mucho trabajo reconocernos como feministas y creemos que tenemos que comernos todos los libros y saber mucha teoría para poder defender el punto de que nos asumimos feministas. Y sin embargo, en los hombres hay una facilidad en poder decir con toda seguridad que ellos son feministas. Cuando el feminismo, por definición, el sujeto político del feminismo es la mujer. Entonces es ahí donde se viene, por ejemplo, el término de aliado de lucha, que son los hombres que están trabajando en una deconstrucción y toda esta situación como para redefinir lo que es la masculinidad y no caer en masculinidades violentas o tóxicas.
Sí. Ya vuelvo a Rosy con usted, porque queremos que nos explique mucho sobre lo que está ocurriendo en México, pero antes quiero una opinión de Laura Gallego desde Medellín.
Sí, Diana, digamos que yo me uno a lo que han planteado en el panel sobre qué es el feminismo y cuál es finalmente como el su propósito, y es realmente el reconocimiento de que las mujeres tienen y digamos tiene que pensar en la relación entre mujeres y hombres de una manera mucho más equitativa. Está claro que no somos iguales y nunca, digamos que las discusiones a veces se reducen a esa manera de entender fisiológica o biológicamente esas diferencias entre hombres y mujeres. No se trata de ser iguales, pero se trata de tener las mismas oportunidades y el mismo acceso a derechos y poderlos materializar. Entonces, sin duda, ese es el objetivo del feminismo, el objetivo del feminismo. La lucha del feminismo es dejar claro en el orden social que las mujeres tienen las mismas posibilidades, las mismas oportunidades y los mismos derechos que los hombres. Y en ese sentido, pues, digamos que me uno a lo que planteaban hace unos minutos. Por otro lado, a mí me parece interesante que pudiéramos conversar sobre por qué es tan difícil reconocernos como feministas. Yo aprovecho para aclarar, yo ya no estoy en el Centro de Análisis Político, estoy en un cargo distinto hoy en Pro Antioquia, que es una fundación empresarial para el desarrollo de Antioquia, y es muy interesante, por ejemplo...
¿Cómo se siente metida ahí adentro?
Exacto. Es muy interesante escuchar a las mujeres del sector empresarial, a las mujeres que tienen cargos directivos en el sector empresarial, y digamos, su miedo, o por así decirlo, su... temor a reconocerse como feministas, porque básicamente tienen la idea de que ser feminista implica, de alguna manera, ponerse en una posición en la que su liderazgo en el sector empresarial ha sido dado por el hecho de ser mujer y no porque ha habido, digamos, un proceso de crecimiento profesional. Entonces es muy interesante, porque lo que creo es que hay que hacer un ejercicio de pedagogía muy profundo, ¿cierto?, para que hablemos de igualdad de género, para que hablemos de equidad para la igualdad de género.
Ahora, no sé, me pregunto, oyéndola, Laura, algo que veo yo y que veo yo en los jóvenes y en las jóvenes de los colegios, o como dice Alma, mismes, y ahora no somos mismas sino mismes, en fin, eso todavía me cuesta un poco de trabajo, eso, ese tema, pero digamos nuestra manera de relacionarnos con las otras mujeres, que hace, cuando ella habla de la construcción de una nueva ética feminista, ese es uno de los puntos que me pareció más interesante. Dos me parecieron muy interesantes. Uno es que dejáramos de llamarnos víctimas, o hace una reflexión sobre la palabra víctimas, en la medida en que cuando hablamos de sentirnos víctimas, de alguna manera es como que entregáramos nuestra fortaleza y nuestra berraquera porque nos convertimos en eso, ¿no? Y lo otro un poco es que en la educación, en la pedagogía que hay que hacer, el primer paso debería o no ser el respeto por las otras mujeres. Nosotras, la manera como nos relacionamos con las mujeres a veces es muy, muy dañina, muy dañino.
Sí, yo siento que esto también debería, digamos, estas discusiones que hoy no solamente están en la agenda de las mujeres, sino en la agenda también de los hombres, va a implicar construir unos códigos interpretativos alrededor de cuáles son las normas sociales, cuáles son esos estereotipos de género, hacer explícitas las barreras culturales que también afectan la forma en la que se comportan los hombres, o las exigencias y las presiones sociales que también tienen los hombres para comportarse en el orden social, y nos va a exigir hacer muchísima conciencia sobre esos estereotipos de género y las barreras que significan en términos de materialización de derechos para ambos, para hombres y mujeres. Eso va a implicar hacer muchísima pedagogía sobre qué es esto que implica, y sobre todo va a implicar también reconocer que entre mujeres pues hemos ido reproduciendo unos estereotipos que lo que terminan es, insisto, generando mucho más impedimentos para avanzar en esta agenda de la igualdad de género.
Sí, quisiera preguntarles, porque esta semana se dio la condena a Harvey Weinstein por los casos de acoso y abuso sexual. Uno podría pensar que ese es el primer logro de movimientos como el Me Too. ¿Cómo ven ustedes que el Me Too realmente tuvo un efecto importante, no solamente a través de esta condena, sino si el Me Too le permitió a muchas mujeres elevar su voz, tener más capacidad de denunciar? ¿Lo ven como un paso muy importante o cómo lo valoran, Sandra?
No, yo creo que eso es un hito clave, sobre todo en la forma como se manejan los temas de género en estos procesos judiciales en Estados Unidos. En una muy buena parte, digamos, el triunfo también tiene que ver con la capacidad de estas mujeres de lograr una condena, muy a pesar de que tenían un equipo de abogados en contra de ellas que costaba una fortuna y que ellas no iban a estar en condiciones de pagar tampoco, no se estaban enfrentando, en otras palabras, en el estrado judicial, en la igualdad de condiciones tampoco, y sin embargo lo que obtienen es una condena que yo creo que es fundamental. Ese caso había un montón de dudas, había, digamos, casos de violación que ya habían prescrito, había declaraciones de mujeres que se pusieron en duda en muchísimas ocasiones, y el mismo condenado, Harvey Weinstein, hasta el final dijo que él no había cometido ningún delito y van a apelar, pero creo que esto es fundamental, porque esto está mostrando, el argumento que a mí más me gustó de ese caso es el argumento de la mujer defensora de estas mujeres y la que estaba, pues, la fiscal en contra de Harvey Weinstein. Ella decía, le pedía al jurado, les decía, mire, puede que acá no haya evidencia dura, evidencia tangible, pero lo que les pido es que crean la versión de las mujeres. Es muy importante empezar a pensar que no nos podemos seguir aproximando a los casos de acoso y de violación con un velo de sospecha sobre la versión de las mujeres. Y alguien podría argumentar, bueno, pero es que las mujeres a veces mienten. Sí, claro que sí, pero la gran mayoría de las veces están diciendo la verdad, porque los casos de violación y los casos de acoso son casos endémicos que se ha demostrado, digamos, en la gran mayoría de los casos son absolutamente ciertos. Entonces, es una forma de aproximarse a esto que es totalmente distinta. Hay que empezar a creerle a las mujeres y hay que empezar a tener una noción clara acerca del trabajo terrible que implica salir a dar una declaración de esa naturaleza.
Bonita.
Sí, yo creo que ese fallo es muy importante, porque demuestra que ni siquiera en los casos de gente tan poderosa ya hay impunidad sobre eso. Yo creo que ha habido como un cambio de paradigma de qué es lo que es aceptable o no, porque me parece que el acoso siempre, sobre todo aquí en Colombia, me parece que el acoso era casi como algo normal y en este caso pues peor aún las violaciones. Entonces yo creo que este caso demuestra que también hablar en contra de eso puede tener un resultado. Nosotros en la silla, cuando pasó todo este mito, que tratamos de investigar un caso que era evidente, que todo el mundo sabe que es un acosador de un funcionario público, y no logramos que, y esta persona ya ni siquiera es poderosa, no logramos que ninguna de las mujeres nos dejara ni siquiera contar sus historias off the record.
¿Por qué, Juanita?
Porque les daba mucho susto, decía, ¿para qué este tipo? Y yo les decía, pues ya ni siquiera tiene poder. No, no importa, porque seguramente lo va a tener después, hay una cosa estigmatizante. Entonces creo que este caso también demuestra que vale la pena arriesgarse a denunciar esos casos.
Vale. Ahora, la pena único, en Estados Unidos, ¿no? Con ese sistema judicial colombiano, yo no sé si todavía uno le puede decir a las mujeres que sí.
No, yo ahí quiero decir que, hombre, yo sí hay que hacer la invitación a ayudar a denunciar. Y yo creo que...
Y hay que volver a llamar a esas mujeres a las que llamaste en ese momento,
sí,
Juanita. A ver,
pero
si de pronto, digamos, después
una de las cosas que
Harvey, algo logras.
Algo, sí, sí, algo se logra. Porque yo además creo que el problema no es solo como que sientan un susto, sino un montón de vergüenza frente a sus familias, claro. ¿Verdad? Que dicen... nos llegan casos que uno, ¿no? Llaman, por ejemplo, a la línea púrpura, donde llaman las mujeres cuando tienen alguna violación de sus derechos, acoso o cualquier otro. Y uno dice, bueno, sigamos este proceso, y de repente lo quieren parar. ¿Por qué? Porque un padre de familia, porque una pareja le dice, no sigan, qué vergüenza, no, mejor no hablar de eso. Entonces, como que sí tenemos que hacer, es un trabajo muy fuerte, y yo creo que todos estos ejemplos sirven para decir, bueno, estas mujeres se pudieron ir contra semejante señor famoso y poderoso en Hollywood, eso alienta.
Claro, yo de todas formas creo que hay que hacer la diferencia. Una cosa es dar nombres y una cosa es hacer denuncias en Estados Unidos y otra cosa es hacerlo acá. Yo creo que también hay que jugar a ponerse en el zapato de las mujeres que han sido víctimas de acoso y que han sido víctimas de violación, y en tratar de entender los miedos y las razones por las cuales no se atreven a hacer una denuncia con nombre propio de esta naturaleza. O sea, acá se ha demostrado una mil y mil veces, de justicia mismo ha hecho un montón de estudios acerca del nivel de impunidad tremendo que existe en los casos, sobre todo en los casos, pues en los casos de violación y en los casos de acoso, que todavía, digamos, apenas estamos empezando a adelantarlos. Entonces,
yo
cuestiono un poco a veces a las mujeres que empujan fuertemente la salida del closet de una mujer que ha sido objeto de este tipo de agresiones, pues porque también para esas mujeres es muy difícil. Yo creo que en esto hay que ir con calma, y hay que tratar de... ese proceso de Harvey Weinstein llevaba como 15 años. Todo Hollywood sabía que él estaba acosando actrices, productoras y demás. Lo sabían desde hacía como 15 años. Hacían chistes en los Oscars sobre lo que estaba haciendo el tipo con todo el mundo, y nadie fue capaz de denunciarlo hasta ahora.
Sin duda. Pero yo no estoy solo diciendo salgan solas.
¿Cómo
no
es la situación en México frente a esto, y cómo ve usted la condena de Harvey Weinstein?
¿Perdín? ¿Me preguntas?
Sí, Arusi Hunda.
Tocaron un tema muy, muy importante, que si bien es un logro del feminismo en Estados Unidos, el que hayan podido tirar a un hombre tan poderoso como lo fue Harvey Weinstein, porque no se le quita mérito. También hay que ponerlo en un contexto de en qué país está ocurriendo esto, porque el acceso a la justicia, por ejemplo, en Estados Unidos es un poco más justo, es un poco más alcanzable que en otros países de Latinoamérica. Por ejemplo, en México está en un promedio de un 98% de impunidad en casos. Entonces, eso hace bastante difícil el tema de un proceso, una denuncia, donde o no te la toman, o te revictimizan, o te hacen desistir de tu denuncia. Y las cifras, la verdad, son muy preocupantes en el tema de acceso a la justicia. Entonces, si bien da un poco de esperanza ver que la lucha feminista puede tener este florecimiento, estos resultados, también se sabe que en algunos países va a ser una lucha todavía más fuerte, porque se tienen que mejorar las políticas públicas y porque se tiene que reestructurar las leyes a modo de que beneficien a la víctima, porque sí, en muchas ocasiones pareciera que benefician más al agresor.
Sí, a mí me gustaría hacer un corte porque tenemos que hacer un corte para ya entrar a preguntarle a Rusi qué es lo que está ocurriendo en México con estas cifras tan impresionantes de feminicidios. Está el caso de Fátima, además una niña de 7 años asesinada, el de Ingrid Escamilla, que fue degollada por su pareja, de miles de mujeres que han salido a manifestarse hacia el gobierno de Andrés López Obrador, que además señaló que se miden los homicidios pero no se mide el grado de descomposición social que produjo el modelo neoliberal, frase que ha causado pues una situación pues muy compleja en México y sobre lo cual vamos a hablar después de la pausa, para terminar después viendo cuál es el planteamiento de ustedes frente a este debate que abre Rosa Montero sobre los cuerpos, la carne en el escenario del Super Bowl de Jennifer López y de Shakira.